Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es 27 de diciembre, día miércoles. Comenzamos una entrega más, este programa que ya está dentro de su corazón, finalizando el año y seguramente para todo el 2024 contaremos con su audiencia. Te acompaña Exilda Arjona como todas las mañanas, un gran abrazo.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias y, por supuesto, a los colegas que están del lado allá del cristal. Gracias a todos por la sintonía. Siempre les decimos que escuchen Martí Noticias AM, porque es un gustazo estar con ustedes todas las mañanas.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno cubano adquirió un lote de casi un centenar de ambulancias que serán repartidas en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, anunció este martes la prensa oficial.
Según un reporte del noticiero estelar de la televisión, el lote de transporte sanitario fue importado a través de la empresa estatal MCV Comercial al costo de unos 4 millones de dólares. Además de la operación importadora, esta empresa asumirá los trabajos posteriores a la puesta en circulación de las 99 ambulancias de urgencias médicas.
A punto de cerrar este 2023, el subregistro de los observatorios de la sociedad civil independiente refleja 86 feminicidios en Cuba. La cifra, que no es definitiva, supera ampliamente el doble de los 36 confirmados por los observatorios en 2022 y representa un salto brutal desde 2015, cuando en el país no ocurrían feminicidios, según Mariela Castro.
Cuba es el país de América Latina donde más incrementaron los feminicidios en el año 2023 con respecto al año anterior, según el mapa latinoamericano de feminicidios difundido el 22 de noviembre.
Miguel Díaz-Canel reiteró que las autoridades de la isla quieren profundizar los lazos con la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática. A pesar de que son pocos los acuerdos y los negocios con la Unión, Díaz-Canel pretende que los países miembros consideren a Cuba como plataforma hacia Latinoamérica.
De acuerdo con la agencia oficial rusa TASS, en un mensaje en video enviado por el gobernante a una reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático en San Petersburgo, este ratificó la intención de Cuba de profundizar la cooperación comercial y de inversión en los nichos desocupados del mercado euroasiático.
Este diciembre, por segunda vez en el año, en los comercios estatales se ha informado a los consumidores en Santi Espíritus que se suspende la venta del lácteo y solo quedará la cuota destinada a niños hasta los 7 años y las embarazadas.
Santi Espíritus había sido hasta inicios de este año la única provincia cubana que mantenía la venta de leche a las dietas médicas. Su condición de territorio ganadero le aseguraba la distribución, pero los sacrificios ilegales de ganado, la falta de hierba en los campos y la desidia estatal parecen conjugarse para que el vaso de leche no llegue a las mesas de estos pacientes en los próximos meses.
De otra parte, el Ministerio de Salud Pública confirmó este martes 3 casos activos de coronavirus en la isla. En una parte que recoge las incidencias de la semana del 16 al 22 de diciembre de este año, la entidad dijo que en la última semana se detectaron 3 casos en mujeres, todas de Las Tunas, que se mantienen hospitalizadas por COVID-19.
La cifra incrementa a 1.115.175 los pacientes diagnosticados con la enfermedad, de los cuales oficialmente hay 8.530 fallecidos desde el inicio de la pandemia en 2020.
Resumen de noticias.
Por eso en Martín Noticias AM les actualizamos de lo que sucede también en el mundo. Más de 11.000 migrantes están esperando en refugios y campamentos en México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos, mientras el país lidia con un aumento sin precedentes en la frontera sur. En las últimas semanas, miles de migrantes han cruzado la frontera, abrumando a las autoridades federales y ejerciendo presión sobre las ciudades fronterizas de Estados Unidos.
A pesar de la esperanza que albergan muchos inmigrantes, sus posibilidades son escasas. El gobierno federal ha deportado o devuelto a más de 445.000 inmigrantes desde mayo pasado y ha cerrado puertos de entrada en varios estados, desviando recursos para procesar a los inmigrantes que esperan en Estados Unidos.
De otra parte, el presidente chino Xi Jinping calificó de inevitable la reunificación de Taiwán con China en un discurso el martes. Xi ha hecho comentarios similares antes, pero son especialmente relevantes ahora, a pocas semanas de que Taiwán elija un nuevo presidente en un proceso de gran trascendencia.
Las elecciones en la democracia insular autónoma son a menudo una prueba de fuego del sentimiento público hacia Beijing, y Taiwán enfrenta una avalancha de desinformación desde China antes de la votación. Las elecciones en Taiwán se producen en un momento de intensas tensiones, pues Beijing ha estado aumentando la presión militar, política y económica sobre el país.
La ofensiva lanzada hace más de mes y medio por la Fuerza de Defensa de Israel sobre la Franja de Gaza ya ha dejado unas 21.100 víctimas mortales, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas.
El último balance difundido el miércoles da cuenta de 195 fallecidos en apenas 24 horas, lo que eleva el recuento provisional a 21.110. Además, más de 55.200 personas han resultado heridas desde el pasado 7 de octubre.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este miércoles que los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas fueron una de las venganzas por la muerte del jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, en un bombardeo ejecutado en enero de 2020 por Estados Unidos contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad.
El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ramzan Sharif, ha recalcado que la inundación de Al-Aqsa fue una de las venganzas por el asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos, y ha adelantado que Teherán responderá a la muerte el pasado lunes de un alto cargo del organismo en un bombardeo israelí en Siria.
El ejército de Israel ha afirmado este miércoles que durante el último día ha llevado a cabo ataques contra cerca de 200 objetivos terroristas en la Franja de Gaza, en medio del recrudecimiento de su ofensiva contra el centro del enclave.
Así ha indicado en un comunicado en su página web que en el marco de estas operaciones, los militares identificaron a terroristas en el barrio de Sechaya, en la ciudad de Gaza, donde fue bombardeado un edificio desde el que los sospechosos abrieron fuego contra los soldados presentes en la zona.
Israel ha anunciado este martes que dejará de conceder de manera automática visados a los empleados de Naciones Unidas, al considerar que la organización está siendo socio cómplice de Hamas, al no condenar las tácticas que supuestamente está utilizando la milicia palestina durante el conflicto.
El portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, Eilon Levy, ha acusado a la ONU de encubrir las tácticas de Hamas al no condenar los ataques que supuestamente está dirigiendo desde los hospitales o el robo de ayuda humanitaria.
Las autoridades de la Franja de Gaza han pedido una investigación internacional tras denunciar que Israel ha devuelto decenas de cadáveres robados de palestinos que habrían muerto durante la ofensiva israelí contra Hamas en el enclave.
La oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamas, han señalado que Israel ha entregado los cuerpos no identificados a través del paso de Kerem Shalom, y ha aseverado que no es la primera vez que exhuman tumbas.
Continuamos con noticias de Ucrania. El gobernador de la región de Odessa, Oleg Kiper, ha informado este miércoles de la muerte de dos personas como consecuencia de nuevos ataques lanzados por las fuerzas rusas sobre las afueras de la capital homónima.
Kiper ha contado que al menos 4 personas se vieron afectadas por este último ataque. Todas ellas han sido halladas a las afueras de la ciudad. Una de las víctimas murió en la escena, la otra falleció en el hospital, mientras que las otras 2 están recibiendo tratamiento médico.
Y al menos una persona ha muerto, otras 4 han resultado heridas en otro ataque ruso contra una estación de tren en Jersón, en la que estaban esperando alrededor de 140 civiles para salir de la localidad.
El fallecido es un teniente de policía, mientras que los heridos son 2 policías y 2 civiles que se hallan en el hospital, todos ellos con heridas de metralla, según ha informado el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko.
En noticias de América Latina, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el decreto de necesidad de urgencia por el que se eliminan numerosas leyes y también normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
Milei ha considerado que quienes se oponen no tienen conciencia de la gravedad de la situación y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas no pueden aceptar que perdieron y que la población eligió otra cosa.
De otra parte, la Fiscalía de Bolivia ha presentado este martes la acusación formal contra 8 investigados en el caso conocido como golpe de Estado por la crisis de 2019, incluidos la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para el que han pedido 20 años de prisión.
El fiscal Omar Mejillones ha indicado que este anuncio tiene lugar después de un largo proceso de investigación de 3 años en el que ha acumulado pruebas. Camacho está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de deberes y servicios públicos. Por su parte, Áñez está acusada de terrorismo en grado de complicidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los cubanos viven estas fiestas de fin de año en silencio y compartiendo en la intimidad de sus hogares porque no hay recursos para más, Exilda. Hemos podido ver muchísimas imágenes de calles vacías a lo largo de toda la isla durante esta época de Navidad. La mayoría aseguran que no tenían mucho que celebrar más que el cariño de sus seres queridos.
Así es, Ricardo, la inflación sin precedentes y la escasez de alimentos y productos básicos han dibujado una crisis humanitaria que hace que este fin de año transcurra en medio de tristeza y hambre. Ha sido otro año sin buenas noticias y con una Navidad apagada, sin el entusiasmo propio de esa festividad.
Por eso aquí en Martín Noticias AM, para hablarnos sobre lo acontecido en Cuba y lo que significa hoy el Día de la Navidad para el pueblo, hemos contactado a Alejandro Hernández Cepero, él es pastor en La Habana del Ministerio Aliá, El Regreso al Buen Camino y periodista independiente. Pastor, bienvenido a Martín Noticias AM, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, bendiciones, bendiciones para todos.
Queremos que usted nos haga un panorama de lo que ha vivido su comunidad, lo que ha vivido es en sí el pueblo de Cuba en esta fecha de Navidad.
¿Qué te puedo decir? Es algo atípico por completo. Es imposible hablar de Navidad en medio de tanta zozobra, en medio de tanta agonía, en medio de tanto dolor. Lo que me viene a la cabeza es la imagen icónica del Titanic hundiéndose y la orquesta tocando. Entonces, esta gente de gobierno que se han enseñoreado de la nación son como los de la orquesta. Todo está bien, vamos a seguir tocando para dar la ilusión de que todo está bien mientras el barco se hunde. La isla se está hundiendo en miedo, se está hundiendo en miseria, se está hundiendo en represión. Ayer mismo había un pastor citado por la seguridad del Estado, el apóstol José Luis Pérez, de Santiago de Cuba. Hay pastores que están presos en estos momentos, sus familias no pueden celebrar, todos estos jóvenes que salieron el 11 de julio de 2021 a pedir libertad, que están presos su familia, tampoco puede celebrar, pero el trabajador común, el maestro, el de comunales, el plomero, el albañil, tampoco puede celebrar. ¿Por qué? Porque hay una crisis existencial en Cuba en estos momentos que lo abarca todo. Es como un pulpo que no ha dejado nada fuera de su alcance. No hay dinero, no hay comida, no hay alimentos, no hay alegría ninguna. Es como que le han acabado de robar al cubano esa espiritualidad que representa la Navidad, ese espíritu de despedir un año para dar comienzo a otro con nuevos retos, con nuevas alegrías, con nuevas metas a alcanzar. Eso en Cuba realmente no funciona. Caminar por las calles y ver personas pidiendo limosna de cualquier edad, caminar por las calles y ver personas hurgando en los latones de basura a ver qué pueden coger, o bien para alimentarse, o bien para venderlo más adelante y buscarse dos pesos, es hiriente, es doloroso, y todo ello es basado en toda esta cosa que han hecho esta gente, que ahora se paran en la televisión y te dicen: reconocemos que todo está mal, reconocemos que todo esto falló y vamos a darle para atrás. Y como conversaba yo con unos pastores el otro día, bueno, después que dicen eso, aquí paz y en el cielo gloria. No se puede hablar de Navidad en Cuba, no se puede hablar. De hecho, celebrarla dentro del hogar, con los familiares queridos, con los familiares allegados, con los poquitos que se pueda haber conseguido, eso es casi que una utopía, porque hay muchas personas que no lo pueden hacer tampoco. Y entonces, así es como Cuba, los cubanos a pie, se han enfrentado en este 2023 a esta época navideña en una total zozobra, en una total incertidumbre. Es doloroso, es triste. Es algo que realmente no hay palabras para que puedan ejemplificar en las tres dimensiones la realidad que está viviendo el cubano en estos momentos.
Pastor, es un panorama sombrío lo que usted ha destacado acá, y lo sabemos porque lo vemos diariamente, ¿no? Y con las críticas y las opiniones de los cubanos en la isla. Pero Cuba sigue en la lista de países con menos libertad religiosa de la región. Casi todos los años aparece en esta lista continuamente. Pero los cubanos se acercan a la iglesia. ¿Por qué usted cree que se acercan ahora más a la iglesia?
A ver, el cubano se acerca más a la iglesia porque el cubano está tratando de buscar en la iglesia, en la espiritualidad, está tratando de acercarse a Dios, porque es algo quizás que es la única tabla de salvación que tiene el cubano. Ciertamente, Cuba es uno de los países que menos libertad religiosa goza en el mundo. Y el hecho de que el cubano se pueda acercarse a la iglesia no es un indicativo de que en Cuba hay libertad religiosa. No la hay. Ahora mismo en Camagüey, creo que fue, una funcionaria del Partido Comunista de Cuba prohibió a los niños que en la calle cantaran villancicos de Navidad. Eso es abominable. Eso es bajo, eso es ruin, eso es mezquino por parte de las autoridades. Porque ellos temen. De hecho, el último encuentro que tuve yo con los agentes esto de la seguridad del Estado es que ellos temen que la iglesia, al aglomerar gente, al aglomerar personas de todo tipo de los estratos sociales, se les convierta en un boomerang. Y entonces, sí, las personas van a la iglesia, las personas están buscando de Dios, las personas están tratando de acercarse a Dios, porque ya es el último recurso que les queda, porque realmente están entendiendo que necesitan buscar esa luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel solamente se las puede dar Dios. No hay otra vía, no hay otra manera, porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Y durante muchos años el pueblo cubano ha confiado en aquellos que se han levantado como Mesías, Redentores, y realmente se cumple la Escritura y ha sido un total fracaso.
Pastor Hernández, pero usted es una persona que en la comunidad es el centro donde convergen todas las inquietudes, los afanes, el sufrimiento de muchos de sus fieles, de sus seguidores allí. ¿Qué mensaje le daría no solamente a ellos, sino a todo el pueblo de Cuba para este 2024 que está a la vuelta de la esquina?
Bueno, el único mensaje que le puedo dar es al pueblo de Cuba que se vuelva a Dios, que no le siga dando la espalda a Dios. ¿Sabe? En 1959 pasó algo que yo creo que marcó el destino de Cuba desde la manera espiritual, y definitivamente lo que sucede en el mundo espiritual afecta al mundo físico. En 1959 había un pueblo que creía en Dios, que en todos los hogares, los cubanos crecimos viendo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que si bien es una imagen, es un cuadro pintado, esa imagen decía, bueno, en este hogar creemos en Dios, confiamos en Dios. En 1959 lo que trajo el castrismo fue que la gente empezaron a quitar esos cuadros, y en su lugar empezaron a poner los cuadros de Raúl, de Fidel, del Che. Y entonces esa acción del cubano dijo, Dios, no confiamos más en ti, ahora estamos confiando en estos hombres cuyas manos están manchadas de sangre, en estos hombres que han secuestrado el destino de esta nación. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Y la única manera de que eso cambie es que el pueblo se vuelva nuevamente de frente a Dios, que el pueblo le dé la espalda a esos hombres, que el pueblo deje de confiar en esos hombres, que el pueblo deje de seguir las directrices obtusas de esos hombres, que lo único que han hecho es enseñorearse de la nación, secuestrar la nación, secuestrar el destino de la nación, dividir familias, encarcelar hijos, encarcelar padres, hermanos, tíos, sobrinos. Hasta que el pueblo de Cuba en su totalidad no se vuelva a Dios, no se arrepienta de esa actitud de haber rechazado a Dios en el 59 y haber aceptado como dioses a hombres, va a ser muy difícil. Sí. Y mi consejo, mi anhelo, mi mensaje al pueblo cubano, vuélvete a Dios. Dale la espalda a esos hombres y reconoce a Dios como el único y verdadero solucionador de los problemas de Cuba, como el único que puede regresar a Cuba a volver a brillar como brilló en un tiempo y a recuperar el título ese de la perla del Caribe.
Muy bien, gracias al pastor Alejandro Hernández Cepero, pastor en La Habana del Ministerio de Aliá, El Regreso al Buen Camino, y también periodista independiente, por atender esta llamada esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y feliz año, pastor.
Lo propio para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad.
A usted.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Hoy es miércoles 27 de diciembre y a esta hora llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y llega en la voz de Ivette Pacheco. Buenos días. Muy buenos días.
Muchas gracias a ambos. Así es, aquí están las informaciones. Y comenzamos, como siempre, con noticias desde Cuba. Miguel Díaz-Canel recordó que para Cuba es de vital importancia la cooperación con la Unión Económica Euroasiática. Así lo dijo en un mensaje enviado ayer a una reunión del Consejo Económico del organismo en San Petersburgo, Rusia. Dos opositores en Cuba cuestionan sus pronunciamientos en este reportaje de Yolanda Huerga.
Miguel Díaz-Canel insistió este martes en la disposición de su gobierno de profundizar las relaciones con la Unión Económica Euroasiática y expresó sus esperanzas de concretar en hechos proyectos juntos.
Deseo ratificar aquí la intención de Cuba de profundizar la colaboración en el comercio y las inversiones en los espacios no cubiertos del mercado euroasiático como paso inmediato para profundizar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación con los países de la Unión.
Al respecto, el opositor Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, apuesta por los avances para el pueblo cubano que aportaría una mayor aproximación a la Unión Europea.
Hay una marcada intención de parte de los operadores del castrismo de una aproximación, una integración con la Unión Económica Euroasiática. La Unión Europea como socio tiene unas ventajas enormes en todos los aspectos económicos, sociales, en términos de transferencia de tecnología con respecto a estos países, que son 5, son países relativamente atrasados. El más adelantado es Rusia, pero aún así está muy por debajo en todos los aspectos con los países europeos. En cambio, el régimen se acerca a esta Unión Económica Euroasiática porque no tiene exigencias en términos de respeto a los derechos humanos y en términos de la aplicación democrática. Son países que casi todos son no democráticos.
El gobernante dijo que su país busca inversiones en el campo de las energías renovables, la agricultura, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la industria.
Son sus aliados estratégicos y sobre todas las cosas lo que él está buscando, créditos frescos, debido a que en América Latina o Europa nadie le va a dar dinero porque él debe.
Señaló el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesán.
Ni los chinos quieren invertir en Cuba. Hay dos razones. Consideran que es el patio trasero de los norteamericanos y solamente van a hacer la, in- inversión que sean necesarias y saben que el gobierno cubano no paga.
Díaz-Canel reafirmó la importancia del nuevo mecanismo de asistencia financiera a la cooperación industrial dentro de la Unión Económica Euroasiática y exhortó al organismo a permitir a las naciones observadoras, como es Cuba, impulsar planes conjuntos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, inicia hoy una visita a México para abordar la crisis migratoria. La Embajada de Estados Unidos en Cuba comentó que Blinken dialogará sobre la migración irregular sin precedentes que se registra en el hemisferio occidental e identificará formas en que México y Estados Unidos se proponen abordar los desafíos de seguridad fronteriza. Y pasando a otras informaciones, el gobierno argentino publicó un decreto que dispone que no sean renovados unos 5.000 contratos firmados desde enero en la administración del Estado. También dio inicio a una etapa de evaluación para definir qué puestos asignados antes de esa fecha serán mantenidos. El Poder Ejecutivo estableció estas medidas con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la administración pública, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial. Y la Comisión de Exteriores del Parlamento turco concedió este martes un primer aval al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, a la espera de que el Pleno dé su visto bueno y el país nórdico pueda incorporarse a la Alianza Atlántica año y medio después de formalizar su petición. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan envió el protocolo al Parlamento en octubre, después de paralizar el proceso durante más de un año por la supuesta falta de colaboración de las autoridades suecas en la persecución de grupos kurdos y las quemas de ejemplares del Corán. Erdogan también ha vinculado en las últimas semanas la culminación de los trámites con la aprobación por parte de Estados Unidos de la venta de cazas F-16. El ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, ha celebrado en redes sociales la votación de la comisión. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y el periódico oficial Venceremos de la provincia de Guantánamo reportó la alerta de las autoridades sanitarias sobre el incremento de casos de leptospirosis, llegando algunos pacientes a fallecer luego de desarrollar síntomas graves de la enfermedad infecciosa.
El texto publicado en Exilda por el rotativo local señala que hasta ahora hay 44 casos, superando los 32 que se diagnosticaron el año pasado, pero sin precisar el periodo de tiempo en el que se han detectado estos casos. Los municipios con mayor incidencia de la enfermedad son Baracoa, Maicí, Guantánamo y Yateras.
Para hablarnos sobre esta enfermedad, sus síntomas, cómo combatirla y prevenirla, pues tenemos en línea telefónica acá en Martí Noticias AM al doctor Alfredo Melgar, con quien es un gusto hablar hoy en esta mañana. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Ricardo y Exilda. Muchas gracias por... buenos días a toda la gente en Cuba. Muchas gracias por estos minutos para hablar un poco de la leptospirosis, porque como ustedes decían, están produciendo no solamente enfermos, sino también hay muertes en esa área de Guantánamo. Y esto pues se está uniendo, se está convirtiendo como en una epidemia, pero más como que una epidemia, es un área donde ya todos los años se está repitiendo. Es decir, más de epidemia, es endémico. Esto recuerda al dengue y a otras enfermedades infecciosas que todos los años está azotando a nuestro país, Ricardo y Exilda.
¿Y por qué la incidencia de la enfermedad precisamente ahora? ¿Y cuáles son los síntomas?
Sí, yo estaba revisando las publicaciones, bueno, de Cuba y de aquí, del exilio, y realmente ellos, me refiero allá al régimen cubano, están culpando a la gente, están culpando al pueblo, bueno, que trabajan en áreas que no se protegen, que no están yendo al hospital inmediatamente para recibir tratamiento, pero es que no es el pueblo el culpable. El culpable es la falta de higiene, hay una insalubridad por todo el país. Y esa es la causa principal de por qué prolifera la leptospirosis, que es transmitida por roedores principalmente, por la orina de los roedores, pero también otros animales las pueden transmitir al humano porque es una zoonosis. Entonces es importante que nuestra gente sepa los síntomas, porque se confunde con otras enfermedades infecciosas. Sobre todo el que tiene alto riesgo, áreas con muchos ratones, lo cual está proliferando por la isla porque están los basureros, las aguas residuales, hay muchos roedores. Los que trabajan en el campo que no se protegen, con por ejemplo ropa con pantalones largos, porque la leptospirosis, la leptospira, que es una bacteria, puede entrar por la piel, pero también por las mucosas, es decir, por la nariz, por la boca, etcétera. Los primeros síntomas se confunden: malestar general, fiebre, mucho dolor muscular, a veces hay como una hemorragia en la subconjuntiva del ojo, pero si no se trata adecuadamente, que es otro problema que hay en Cuba, pues puede progresar a las complicaciones más serias de la leptospirosis, que son problemas renales, con fallo renal, fallo hepático, pulmonar o también a nivel del cerebro. Por eso, claro, es importante el tratamiento temprano, Ricardo y Exilda, pero estoy leyendo que la gente está diciendo que no hay tratamiento cuando llegan al hospital. Entonces es un problema serio porque la leptospirosis se trata con antibiótico. A veces tiene un curso natural donde la persona resuelve, pero la mayoría de las ocasiones hay que tratarlo con antibióticos para poder combatir la leptospira.
Doctor, ¿y no podríamos llegar a decirle a los oyentes que se confunden quizá fácilmente porque tengo entendido que hay otras enfermedades comunes en el trópico como el dengue y otras fiebres hemorrágicas que podrían tener una sintomatología muy similar?
Muy similar. Cuando la leptospira se convierte en hemorrágica, se confunde con el dengue, porque el dengue tiene dos tipos. Tiene el tipo clásico y el hemorrágico. Interfieren con la coagulación. Por eso es que a veces la persona no sabe lo que tiene, pero el tratamiento es diferente, por supuesto. Los síntomas de la leptospira son más fuertes en el sentido de que si afectan los riñones, el hígado o el corazón o los pulmones, la persona puede morir. Y claro, esto es lo que está pasando en Guantánamo, que como no lo están tratando adecuadamente, pues ya cuando llegan al hospital está muy avanzado y la persona fallece. No se sabe exactamente cuánto, porque ellos alteran las estadísticas, pero dicen que fueron 2 fallecidos y más de 40 enfermos, lo cual coincide con el año anterior, donde en el 2022, por ejemplo, en el área de Camagüey, Holguín y La Habana, también hubo casos reportados por leptospirosis y las quejas eran las mismas. Estamos todos contaminados, los basureros, los servicios comunales nos recogen la basura, hay roedores por todas partes. No tenemos, según los testimonios, no tenemos para los venenos para los ratones. No tienen los venenos para los ratones ni las trampas y hay una vacuna contra la leptospirosis, pero tampoco la tienen disponible. Es decir, que están desarmados completamente la población y es una responsabilidad del gobierno que no la asumen.
Doctor, en el caso de que haya un contagiado en un hogar cubano, un hogar X cubano, ¿esa persona puede contagiar al resto de la familia? Y si va hasta el hospital y lo devuelven para su casa, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar entonces en ese hogar?
Sí, claro, a diferencia de otras enfermedades infecciosas como el coronavirus o el flu, no es una transmisión de persona a persona. Como es una leptospira, una zoonosis, la zoonosis es de animal a persona. Los animales también se pueden infectar, por ejemplo, si tienen alguna mascota, un perrito en la casa, sí puede contraer la leptospira, pero de persona a persona es muy rara la transmisión, excepto que, claro, esté en contacto directo con los fluidos de esa persona que esté infectada, y entonces sí se puede infectar, pero por lo general hay que tener más cuidado con los roedores que están allí. Los pacientes que van al hospital hay que tratarlo con antibióticos. Si está complicado, hay que ingresarlo, hay que ponerle líquido, tratarlo con antibiótico endovenoso. Si es algo leve, se puede enviar a la casa que haga reposo, que tome líquido y que tome alguna penicilina, amoxicilina o doxiciclina, que es familia de las tetraciclinas. Ese es el tratamiento que debe seguir.
Pues muy bien, doctor Alfredo Melgar, nos da mucho gusto que nos haya ilustrado, nos haya acompañado esta mañana para hablar de este problema que se ha concentrado en Guantánamo aparentemente, pero seguramente en otras localidades de la isla también tendrán los mismos problemas de siempre.
Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Gracias, un abrazo muy fuerte a toda nuestra gente en Cuba y también fuera de nuestra isla. Gracias.
Feliz año, doctor.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Más de 130.000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos durante el año fiscal 2023, que finalizó el pasado 1 de octubre, por reunificación familiar, parol humanitario y por el formulario CBP-1, incluyendo a unos 3.000 favorecidos en la lotería de visas, afirmó el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con Martí Noticias AM.
El experto advirtió que las marchas masivas rumbo a la frontera no son la manera correcta de buscar ingresar a territorio estadounidense y que se avecinan semanas muy difíciles debido a nuevos acuerdos que estarían siendo analizados en Washington.
Cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130.000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil, y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos, o en algunos casos tengan asilos en detención. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron confianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos, ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1, que puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento.
Autoridades sanitarias de la provincia de Guantánamo alertaron sobre el incremento de los casos de leptospirosis en el territorio, un total de 44 contra los 32 en igual periodo del año anterior.
Los seres humanos generalmente adquieren esta enfermedad de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, y se contagian por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina.
Según reportes del periódico provincial Venceremos, los municipios guantanameros con mayor incidencia de la enfermedad son Baracoa, Guantánamo, Maicí y Yateras, y reconocen que en algunos casos las personas llegaron a desarrollar síntomas graves de la enfermedad porque se demoraron en buscar asistencia médica.
Como explica la Organización Panamericana de la Salud, La leptospirosis puede presentarse en ocasiones como una enfermedad grave y a veces fatal. Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, entre otros, y se confunden fácilmente con otras enfermedades comunes, como el dengue y otras fiebres hemorrágicas.
Guantanameros desde varias localidades describieron a Martín Noticias la falta de condiciones en que se hallan para poder enfrentar un posible brote de esta enfermedad.
La falta de medicamentos, la falta de recogida de desechos sólidos. Y hay brotes de dengue. Aquí mismo en mi casa yo nunca había visto ratones. Y esto es una plaga.
Sí, tengo gran preocupación tanto en la prisión como aquí en el mismo pueblo porque se han dado bastantes casos de leptospirosis.
No cuentan con los recursos para fumigación y demás. La población no cuenta con el jabón, los elementos de aseo. No hay condiciones creadas para enfrentar la epidemia.
Con la situación que hay con el tema de la leptospirosis, hay dos muertos, pero irán a ver muchísimo más con la pésima y crítica situación que hay con los medicamentos, con la basura. En los hospitales no hay medicamentos y no están las condiciones.
La situación aquí está tan deteriorada que esas enfermedades tienen que existir, igual que el dengue, igual que todo. Todas las casas están llenas de ratas y no hay absolutamente nada. Es gravísima la leptospirosis, sobre todo ya después que se establece la cantidad de consecuencias que pueda acarrearle al ser humano, es terrible. Pero aquí no hay condiciones para nada. Las aguas bañales, las personas están abandonadas a su suerte. Y aquí es a como venga el día. El que pueda comer, que coma, y el que no, que se muera. Las condiciones son tan paupérrimas que este terreno está propicio para esto y para mucho más.
En otra información, la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, exigió la liberación urgente de los presos políticos cubanos, en especial los que cumplen prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 mediante un video divulgado en la plataforma X.
Los queremos libres, los queremos en casa. En Cuba más de 1,000 prisioneros políticos padecen las consecuencias de las protestas de julio de 2021. Entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades y mujeres se enfrentan a la represión del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los defensores de la democracia instan a su liberación urgente. Que la libertad y el regreso al hogar iluminen sus vidas en esta temporada festiva. Pensemos en ellas y ellos. Basta de represión.
OTCA se unió al Observatorio Cubano de Derechos Humanos para instar al gobierno de La Habana a excarcelar a los más de 1,000 presos por motivos de opinión.
Según recuenta el portal digital Cubanet, el número máximo de deportistas cubanos que abandonaron la isla este 2023 fue de 103.
En una lista que figuran nombres encumbrados en la élite deportiva cubana como la medallista olímpica Denia Caballero, quien abandonó la delegación deportiva de la isla que competía en el meeting Diputación de Castellón en España, hasta otros menos reconocidos pero que formaban la cantera que se forjaba en disciplinas como el béisbol, el hockey o el balonmano, por solo citar algunos.
Otro de los nombres que resonó durante el año fue el del bicampeón mundial de boxeo Joenlis Hernández, el cual abandonó la delegación cubana que regresaba a la isla tras intervenir el campeonato mundial de Tashkent, la capital de Uzbekistán, en mayo pasado.
El próximo año la cita olímpica en París se plantea como otro reto en el horizonte.
Y en la nota de farándula, la actriz cubana Ana de Armas se ha unido a la larga lista de famosos artistas que han recorrido a las redes sociales para unirse a las celebraciones de fin de año y desearle a todos sus seguidores feliz Navidad. La joven publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotografías con las que, además de utilizarlas para enviar sus mejores deseos,
desde un paradisíaco y tranquilo lugar de playa rodeado de naturaleza y aguas cristalinas, Ana de Armas escribió el siguiente mensaje: feliz Navidad, mucho amor.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Tenemos más en esta mañana de Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo. Tenemos el recorrido informativo con el colega Henry Llanos.
Desde Washington les informa Henry Llanos.
Luego de 11 semanas de un conflicto que se extiende cada día, Israel asesta el golpe más fuerte con 100 víctimas mortales. Nos informa Laura Sepúlveda.
Al menos 106 muertes dejó un ataque registrado al campo de refugiados de Magasi en Gaza, el golpe más fuerte de Israel a la franja desde el inicio de esta etapa del conflicto, que a la fecha registra más de 20.000 muertes y que Israel planea extender. Y paramédicos siguen recuperando cuerpos bajo escombros de lugares impactados por cohetes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos este lunes y martes en Irak, matando a militantes y destruyendo 3 instalaciones utilizadas por grupos afiliados con Irán, que habían estado apuntando a tropas estadounidenses y de la coalición, según el Pentágono.
Estos bombardeos tienen como objetivo responsabilizar a los elementos directamente culpables de los ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak y Siria y degradar su capacidad para continuar los ataques. Siempre protegeremos nuestras fuerzas.
Estados Unidos dijo que ningún civil fue afectado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En medio de la reunión de este miércoles entre autoridades de México y Estados Unidos, la caravana de migrantes avanza lentamente en el estado de Chiapas. Nos informa Sara Pablo.
La noche del martes, la mayoría de los integrantes de la caravana de migrantes, denominada Éxodo por la Pobreza, durmieron en el estado de Chiapas. De acuerdo con Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el grupo se reunirá en Tonalá para caminar a territorio del estado de Oaxaca. Aseguró que son entre 10 y 12 mil personas, migrantes que han permanecido en Tapachula, Chiapas, hasta 8 meses, sin ningún tipo de atención. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta finales de noviembre de este año, 297 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a Estados Unidos con parol humanitario. Los haitianos son la nacionalidad con mayor número de beneficiados del programa, con más de 120 mil personas. El resto corresponde a más de 62 mil cubanos, unos 54 mil nicaragüenses y más de 81 mil venezolanos, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El comandante de la última guerrilla activa de Colombia dijo que solo se cumplirá un acuerdo reciente para suspender secuestros de civiles para pedir un rescate si el gobierno mantiene su promesa de financiar proyectos que puedan proporcionar fuentes alternativas de ingreso a miembros del grupo. En una columna publicada, el comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional, ELN, alegó que funcionarios y periodistas colombianos habían mal informado al público el 17 de diciembre. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya llegó, ya está aquí. Mira.
¿Qué cosa, la Navidad?
No.
¡Ah, Pepe Lacayo! Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, y hablando de quién llegó, el púgil cubano Frank Sánchez, peso completo después de su victoria, Nochebuena, allá en Arabia Saudita, cuando noqueó a Junior Fa, para permanecer invicto 24-0 con 18 knockouts a su favor, retiene el título completo continental Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Este no es un título mundial, ¿ok? Les quiero decir eso, pero es el primer paso. Hay que comenzar en algún lado. Ayer, Chambi, en Al Duro y Sin Guantes, estaba dando el pronóstico, qué es lo que requiere este peso completo cubano Frank Sánchez para ser campeón mundial indiscutible. Me temo que le va a tener que pasar por encima a 4 o 5. Todavía le quedan varias peleas para poder retar a un Alexander Usyk, el ucraniano, que es el campeón mundial indiscutible de varias categorías, peso completo, por encima de las 201 libras. Quizás Tyson Fury, quizás Anthony Joshua, Otto Walling, el chino Zelay Zhang, Joe Joyce, Murat Gassiev, Dylan White o Philip Krobrik. Le va a tener que pasar por encima y noquear a por lo menos 2 de esos 6 que he mencionado para poder retar algún día a Alexander Usyk por el campeonato mundial peso completo. tiene, según Chambi, tiene lo necesario el púgil cubano para llegar a ser campeón mundial. Va a ser difícil. Va a ser difícil, tiene 31 años de edad. Este muchacho todavía le quedan varios años para lograr la hazaña, pero el camino no va a ser... Nadie ha dicho que va a ser fácil ser campeón mundial peso completo de boxeo.
Sí, sobre todo de esa disciplina que es tan complicada.
Pero si le tienes que pasar por encima y noquear a 3 o 4 de estos que te he mencionado, en realidad la vida se le va a complicar.
Y menos mal que ya no está Tyson.
No, y tú sabes otra cosa, que los promotores tienen mucho que ver, sí.
Siquiera aburridor ver pelear a Tyson.
Así es. En el baloncesto de la NBA, los Pistones del Detroit establecieron un récord negativo anoche, 27 derrotas consecutivas en una temporada. Perdieron contra los Nets de Brooklyn 118-112. Pese a que Cunningham anotó 41 puntos con 9 rebotes para los Pistones, no fue ni remotamente suficiente. Imagínate tú que por fin uno de tus jugadores brilla y anota 41 puntos con 9 rebotes y aún así pierdes el partido. 27 derrotas consecutivas, esto por supuesto que no le conviene en lo más mínimo a la NBA. La NBA siempre se las da como una liga muy competitiva y con 2 victorias y 28 derrotas, los Pistones del Detroit no solamente son el hazmerreír de la NBA, sino de cualquier liga profesional del mundo en el baloncesto. ¿Okay? No hay nadie, ni en Europa, ni en América del Sur, que tenga un récord peor que este. Casi igual de malo, los Wizards de Washington. O sea, no siempre podemos dar cosas positivas.
Ha rebuscado mucho la noticia.
Sí. Los Wizards de Washington, con 5-24, perdieron contra Orlando Magic. Así que las cosas en la NBA se le complican aún más al equipo de los Pistones del Detroit, porque mañana, después de perder 27 en fila, juegan contra los Celtics de Boston.
28.
Ya. Ahora solo te falta hablar de Messi. Lo último que te queda es hablar de Messi. Ya.
Bueno, no, vamos a hablar de tenis porque ya el año va a terminar de esta manera. En la clasificación masculina, Novak Djokovic, el serbio, número 1. Carlos Alcaraz, el español, número 2. Daniil Medvedev, número 3, el ruso. Jannik Sinner, Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas, el griego. Luego Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hukars y por último el único norteamericano, Taylor Fritz, en el número 10. En la clasificación femenina tenemos a la polaca Iga Świątek, que va a terminar el año número 1, Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 2, Coco Gauff, número 3, la norteamericana, Elena Rubakina de Kazajstán, número 4, Jessica Pagula de Estados Unidos, 5, Ons Jabeur, número 6, Markéta Ventrusova de la República Checa, otra checa, Carolina Muchová, luego la griega María Sakkari, Bárbara Krejcová y por último Beatriz Haddad-Maia. Esas son las mejores tenistas del planeta. El primer torneo a nivel de Grand Slam, lo crean o no, y por esto lo estoy mencionando, es la primera semana de febrero, arranca el Abierto Australiano de tenis. Así que por eso les estoy diciendo que ese va a ser el ranking hasta que arranque el Abierto Australiano, el primer torneo de Grand Slam. En el fútbol inglés, el Liverpool, aunque sea por 2 días, ha tomado la ventaja en la Liga Premier de Inglaterra. Y te digo por 2 días porque mañana va a jugar el Arsenal, que estuvo ayer de primero y podría estar mañana de primero otra vez. De cualquier manera, hay cierto orgullo en la Liga Premier de Inglaterra. ¿Quién termina el año en el primer lugar?
Y me gusta por Luchito Díaz.
Así es, así. Yo estaba esperando eso. Así me gusta. Bueno, ayer el Liverpool derrotó al Burnley 2-0. El Manchester United derrotó, que está teniendo una temporada espantosa, a propósito, derrotó 3-2 al Aston Villa, y el Nottingham Forest venció 3-1 al Newcastle United. Nottingham Forest, de ahí es Robin Hood, para que tú sepas.
Sí,
te lo estoy diciendo desde ahora. Me están diciendo, no, en serio, Nottingham Forest. Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Ay, ay, ay.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es 27 de diciembre, día miércoles. Comenzamos una entrega más, este programa que ya está dentro de su corazón, finalizando el año y seguramente para todo el 2024 contaremos con su audiencia. Te acompaña Exilda Arjona como todas las mañanas, un gran abrazo.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias y, por supuesto, a los colegas que están del lado allá del cristal. Gracias a todos por la sintonía. Siempre les decimos que escuchen Martí Noticias AM, porque es un gustazo estar con ustedes todas las mañanas.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno cubano adquirió un lote de casi un centenar de ambulancias que serán repartidas en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, anunció este martes la prensa oficial.
Según un reporte del noticiero estelar de la televisión, el lote de transporte sanitario fue importado a través de la empresa estatal MCV Comercial al costo de unos 4 millones de dólares. Además de la operación importadora, esta empresa asumirá los trabajos posteriores a la puesta en circulación de las 99 ambulancias de urgencias médicas.
A punto de cerrar este 2023, el subregistro de los observatorios de la sociedad civil independiente refleja 86 feminicidios en Cuba. La cifra, que no es definitiva, supera ampliamente el doble de los 36 confirmados por los observatorios en 2022 y representa un salto brutal desde 2015, cuando en el país no ocurrían feminicidios, según Mariela Castro.
Cuba es el país de América Latina donde más incrementaron los feminicidios en el año 2023 con respecto al año anterior, según el mapa latinoamericano de feminicidios difundido el 22 de noviembre.
Miguel Díaz-Canel reiteró que las autoridades de la isla quieren profundizar los lazos con la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática. A pesar de que son pocos los acuerdos y los negocios con la Unión, Díaz-Canel pretende que los países miembros consideren a Cuba como plataforma hacia Latinoamérica.
De acuerdo con la agencia oficial rusa TASS, en un mensaje en video enviado por el gobernante a una reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático en San Petersburgo, este ratificó la intención de Cuba de profundizar la cooperación comercial y de inversión en los nichos desocupados del mercado euroasiático.
Este diciembre, por segunda vez en el año, en los comercios estatales se ha informado a los consumidores en Santi Espíritus que se suspende la venta del lácteo y solo quedará la cuota destinada a niños hasta los 7 años y las embarazadas.
Santi Espíritus había sido hasta inicios de este año la única provincia cubana que mantenía la venta de leche a las dietas médicas. Su condición de territorio ganadero le aseguraba la distribución, pero los sacrificios ilegales de ganado, la falta de hierba en los campos y la desidia estatal parecen conjugarse para que el vaso de leche no llegue a las mesas de estos pacientes en los próximos meses.
De otra parte, el Ministerio de Salud Pública confirmó este martes 3 casos activos de coronavirus en la isla. En una parte que recoge las incidencias de la semana del 16 al 22 de diciembre de este año, la entidad dijo que en la última semana se detectaron 3 casos en mujeres, todas de Las Tunas, que se mantienen hospitalizadas por COVID-19.
La cifra incrementa a 1.115.175 los pacientes diagnosticados con la enfermedad, de los cuales oficialmente hay 8.530 fallecidos desde el inicio de la pandemia en 2020.
Resumen de noticias.
Por eso en Martín Noticias AM les actualizamos de lo que sucede también en el mundo. Más de 11.000 migrantes están esperando en refugios y campamentos en México con la esperanza de ingresar a Estados Unidos, mientras el país lidia con un aumento sin precedentes en la frontera sur. En las últimas semanas, miles de migrantes han cruzado la frontera, abrumando a las autoridades federales y ejerciendo presión sobre las ciudades fronterizas de Estados Unidos.
A pesar de la esperanza que albergan muchos inmigrantes, sus posibilidades son escasas. El gobierno federal ha deportado o devuelto a más de 445.000 inmigrantes desde mayo pasado y ha cerrado puertos de entrada en varios estados, desviando recursos para procesar a los inmigrantes que esperan en Estados Unidos.
De otra parte, el presidente chino Xi Jinping calificó de inevitable la reunificación de Taiwán con China en un discurso el martes. Xi ha hecho comentarios similares antes, pero son especialmente relevantes ahora, a pocas semanas de que Taiwán elija un nuevo presidente en un proceso de gran trascendencia.
Las elecciones en la democracia insular autónoma son a menudo una prueba de fuego del sentimiento público hacia Beijing, y Taiwán enfrenta una avalancha de desinformación desde China antes de la votación. Las elecciones en Taiwán se producen en un momento de intensas tensiones, pues Beijing ha estado aumentando la presión militar, política y económica sobre el país.
La ofensiva lanzada hace más de mes y medio por la Fuerza de Defensa de Israel sobre la Franja de Gaza ya ha dejado unas 21.100 víctimas mortales, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas.
El último balance difundido el miércoles da cuenta de 195 fallecidos en apenas 24 horas, lo que eleva el recuento provisional a 21.110. Además, más de 55.200 personas han resultado heridas desde el pasado 7 de octubre.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este miércoles que los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas fueron una de las venganzas por la muerte del jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, en un bombardeo ejecutado en enero de 2020 por Estados Unidos contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad.
El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ramzan Sharif, ha recalcado que la inundación de Al-Aqsa fue una de las venganzas por el asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos, y ha adelantado que Teherán responderá a la muerte el pasado lunes de un alto cargo del organismo en un bombardeo israelí en Siria.
El ejército de Israel ha afirmado este miércoles que durante el último día ha llevado a cabo ataques contra cerca de 200 objetivos terroristas en la Franja de Gaza, en medio del recrudecimiento de su ofensiva contra el centro del enclave.
Así ha indicado en un comunicado en su página web que en el marco de estas operaciones, los militares identificaron a terroristas en el barrio de Sechaya, en la ciudad de Gaza, donde fue bombardeado un edificio desde el que los sospechosos abrieron fuego contra los soldados presentes en la zona.
Israel ha anunciado este martes que dejará de conceder de manera automática visados a los empleados de Naciones Unidas, al considerar que la organización está siendo socio cómplice de Hamas, al no condenar las tácticas que supuestamente está utilizando la milicia palestina durante el conflicto.
El portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, Eilon Levy, ha acusado a la ONU de encubrir las tácticas de Hamas al no condenar los ataques que supuestamente está dirigiendo desde los hospitales o el robo de ayuda humanitaria.
Las autoridades de la Franja de Gaza han pedido una investigación internacional tras denunciar que Israel ha devuelto decenas de cadáveres robados de palestinos que habrían muerto durante la ofensiva israelí contra Hamas en el enclave.
La oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamas, han señalado que Israel ha entregado los cuerpos no identificados a través del paso de Kerem Shalom y ha aseverado que no es la primera vez que exhuman tumbas.
Continuamos con noticias de Ucrania. El gobernador de la región de Odessa, Oleg Kiper, ha informado este miércoles de la muerte de dos personas como consecuencia de nuevos ataques lanzados por las fuerzas rusas sobre las afueras de la capital homónima.
Kiper ha contado que al menos cuatro personas se vieron afectadas por este último ataque. Todas ellas han sido halladas a las afueras de la ciudad. Una de las víctimas murió en la escena, la otra falleció en el hospital, mientras que las otras dos están recibiendo tratamiento médico.
Y al menos una persona ha muerto, otras cuatro han resultado heridas en otro ataque ruso contra una estación de tren en Jersón, en la que estaban esperando alrededor de 140 civiles para salir de la localidad.
El fallecido es un teniente de policía, mientras que los heridos son dos policías y dos civiles que se hallan en el hospital, todos ellos con heridas de metralla, según ha informado el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko.
En noticias de América Latina, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el decreto de necesidad de urgencia por el que se eliminan numerosas leyes y también normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
Milei ha considerado que quienes se oponen no tienen conciencia de la gravedad de la situación y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas no pueden aceptar que perdieron y que la población eligió otra cosa.
De otra parte, la Fiscalía de Bolivia ha presentado este martes la acusación formal contra 8 investigados en el caso conocido como Golpe de Estado por la crisis de 2019, incluidos la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para el que han pedido 20 años de prisión.
El fiscal Omar Mejillones ha indicado que este anuncio tiene lugar después de un largo proceso de investigación de 3 años en el que ha acumulado pruebas. Camacho está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de deberes y servicios públicos. Por su parte, Áñez está acusada de terrorismo en grado de complicidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los cubanos viven estas fiestas de fin de año en silencio y compartiendo en la intimidad de sus hogares porque no hay recursos para más, Exilda. Hemos podido ver muchísimas imágenes de calles vacías a lo largo de toda la isla durante esta época de Navidad. La mayoría aseguran que no tenían mucho que celebrar más que el cariño de sus seres queridos.
Así es, Ricardo. La inflación sin precedentes y la escasez de alimentos y productos básicos han dibujado una crisis humanitaria que hace que este fin de año transcurra en medio de tristeza y hambre. Ha sido otro año sin buenas noticias y con una Navidad apagada, sin el entusiasmo propio de esa festividad.
Por eso aquí en Martín Noticias AM, para hablarnos sobre lo acontecido en Cuba y lo que significa hoy el Día de la Navidad para el pueblo, hemos contactado a Alejandro Hernández Cepero, él es pastor en La Habana del Ministerio Aliá, El Regreso al Buen Camino y periodista independiente. Pastor, bienvenido a Martín Noticias AM, gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, bendiciones para todos.
Queremos que usted nos haga un panorama de lo que ha vivido su comunidad, lo que ha vivido en sí el pueblo de Cuba en esta fecha de Navidad.
¿Qué te puedo decir? Es algo atípico por completo. Es imposible hablar de Navidad en medio de tanta zozobra, en medio de tanta agonía, en medio de tanto dolor. Lo que me viene a la cabeza es la imagen icónica del Titanic hundiéndose y la orquesta tocando. Entonces, el esta gente de gobierno que están en señoría de la nación son como los de la orquesta. Todo está bien, vamos a seguir tocando para dar la ilusión de que todo está bien mientras el barco se hunde. La isla se está hundiendo en miedo, se está hundiendo en miseria, se está hundiendo en represión. Ayer mismo había un pastor citado por la seguridad del Estado, el apóstol José Luis Pérez, de Santiago de Cuba. Hay pastores que están presos en estos momentos, sus familias no pueden celebrar. Todos estos jóvenes que salieron el 11 de julio de 2021 a pedir libertad, que están presos, su familia tampoco puede celebrar. Pero el trabajador común, el maestro, el de comunales, el plomero, el albañil, tampoco puede celebrar. ¿Por qué? Porque hay una crisis existencial en Cuba en estos momentos que lo abarca todo. Es como un pulpo que no ha dejado nada fuera de su alcance. No hay dinero, no hay comida, no hay alimentos, no hay alegría ninguna. Es como que le han acabado de robar al cubano esa espiritualidad que representa la Navidad, ese espíritu de despedir un año para dar comienzo a otro con nuevos retos, con nuevas alegrías, con nuevas metas a alcanzar. Eso en Cuba realmente no funciona. Caminar por las calles y ver personas pidiendo limosna de cualquier edad, caminar por las calles y ver personas hurgando en los latones de basura a ver qué pueden coger, o bien para alimentarse o bien para venderlo más adelante y buscarse dos pesos, es hiriente, es doloroso, y todo ello es basado en toda esta cosa que han hecho esta gente, que ahora se paran en la televisión y te dicen: reconocemos que todo está mal, reconocemos que todo esto falló y vamos a darle para atrás. Y como conversaba yo con unos pastores el otro día, bueno, después que dicen eso, aquí paz y en el cielo gloria. No se puede hablar de Navidad en Cuba, no se puede hablar. De hecho, celebrarla dentro del hogar, con los familiares queridos, con los familiares allegados, con los poquitos que se pueda haber conseguido, eso es casi que una utopía, porque hay muchas personas que no lo pueden hacer tampoco. Y entonces, así es como Cuba, los cubanos a pie, se han enfrentado en este 2023 a esta época navideña, en una total zozobra, en una total incertidumbre. Es doloroso, es triste. Es algo que realmente no hay palabras para que puedan ejemplificar en las tres dimensiones la realidad que está viviendo el cubano en estos momentos.
Pastor, es un panorama sombrío lo que usted ha destacado acá, y lo sabemos porque lo vemos diariamente, ¿no? Y con las críticas y las opiniones de los cubanos en la isla. Pero Cuba sigue en la lista de países con menos libertad religiosa de la región. Casi todos los años aparece en esta lista continuamente. Pero los cubanos se acercan a la iglesia. ¿Por qué usted cree que se acercan ahora más a la iglesia?
A ver, el cubano se acerca más a la iglesia porque el cubano está tratando de buscar en la iglesia, en la espiritualidad, está tratando de acercarse a Dios, porque es algo quizás que es la única tabla de salvación que tiene el cubano. Ciertamente, Cuba es uno de los países que menos libertad religiosa goza en el mundo. Y el hecho de que el cubano se pueda acercarse a la iglesia no es un indicativo de que en Cuba hay libertad religiosa. No la hay. Ahora mismo en Camagüey, creo que fue, una funcionaria del Partido Comunista de Cuba prohibió a los niños que en la calle cantaran villancicos de Navidad. Eso es abominable. Eso es bajo, eso es ruin, eso es mezquino por parte de las autoridades. Porque ellos saben, ellos temen. De hecho, el último encuentro que tuve yo con los agentes de la seguridad del Estado es que ellos temen que la iglesia, al aglomerar gente, al aglomerar personas de todo tipo de los estratos sociales, se les convierta en un boomerang. Y entonces, sí, las personas van a la iglesia, las personas están buscando de Dios, las personas están tratando de acercarse a Dios, porque ya es el último recurso que les queda. Porque realmente están entendiendo que necesitan buscar esa luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel solamente se la puede dar Dios. No hay otra vía, no hay otra manera, porque dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Y durante muchos años el pueblo cubano ha confiado en aquellos que se han levantado como Mesías, Redentores, y realmente se cumple la Escritura y ha sido un total fracaso.
Pastor Hernández, pero usted es una persona que en la comunidad es el centro donde convergen todas las inquietudes, los afanes, el sufrimiento de muchos de sus fieles, de sus seguidores allí. ¿Qué mensaje le daría no solamente a ellos, sino a todo el pueblo de Cuba para este 2024 que está a la vuelta de la esquina?
Bueno, el único mensaje que le puedo dar es al pueblo de Cuba que se vuelva a Dios, que no le siga dando la espalda a Dios. ¿Sabe? En 1959 pasó algo que yo creo que marcó el destino de Cuba desde la manera espiritual, y definitivamente lo que sucede en el mundo espiritual afecta al mundo físico. En 1959 había un pueblo que creía en Dios, que en todos los hogares, los cubanos crecimos viendo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que si bien es una imagen, es un cuadro pintado, esa imagen decía, bueno, en este hogar creemos en Dios, confiamos en Dios. En 1959 lo que trajo el castrismo fue que la gente empezaron a quitar esos cuadros, y en su lugar empezaron a poner los cuadros de Raúl, de Fidel, del Che, y entonces esa acción del cubano dijo, Dios, no confiamos más en ti, ahora estamos confiando en estos hombres cuyas manos están manchadas de sangre, en estos hombres que han secuestrado el destino de esta nación. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Y la única manera de que eso cambie es que el pueblo se vuelva nuevamente de frente a Dios, que el pueblo le dé la espalda a esos hombres, que el pueblo deje de confiar en esos hombres, que el pueblo deje de seguir las directrices obtusas de esos hombres, que lo único que han hecho es enseñorearse de la nación, secuestrar la nación, secuestrar el destino de la nación, dividir familias, encarcelar hijos, encarcelar padres, hermanos, tíos, sobrinos. Hasta que el pueblo de Cuba en su totalidad no se vuelva a Dios, no se arrepienta de esa actitud de haber rechazado a Dios en el 59 y haber aceptado como dioses a hombres, va a ser muy difícil. Sí. Y mi consejo, mi anhelo, mi mensaje al pueblo cubano, vuélvete a Dios. Dale la espalda a esos hombres y reconoce a Dios como el único y verdadero solucionador de los problemas de Cuba, como el único que puede regresar a Cuba a volver a brillar como brilló en un tiempo y a recuperar el título ese de la perla del Caribe.
Muy bien, gracias al pastor Alejandro Hernández Cepero, pastor en La Habana del Ministerio de Aliá, El Regreso al Buen Camino, y también periodista independiente, por atender esta llamada esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y feliz año, pastor.
Lo propio para ustedes y muchas gracias por esta oportunidad.
A usted.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Hoy es miércoles 27 de diciembre y a esta hora llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y llega en la voz de Ivette Pacheco. Buenos Muy buenos días.
Muchas gracias a ambos. Así es, aquí están las informaciones. Y comenzamos, como siempre, con noticias desde Cuba. Miguel Díaz-Canel recordó que para Cuba es de vital importancia la cooperación con la Unión Económica Euroasiática. Así lo dijo en un mensaje enviado ayer a una reunión del Consejo Económico del organismo en San Petersburgo, Rusia. Dos opositores en Cuba cuestionan sus pronunciamientos en este reportaje de Yolanda Huerga.
Miguel Díaz-Canel insistió este martes en la disposición de su gobierno de profundizar las relaciones con la Unión Económica Euroasiática y expresó sus esperanzas de concretar en hechos proyectos juntos.
Deseo ratificar aquí la intención de Cuba de profundizar la colaboración en el comercio y las inversiones en los espacios no cubiertos del mercado euroasiático como paso inmediato para profundizar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación con los países de la Unión.
Al respecto, el opositor Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, apuesta por los avances para el pueblo cubano que aportaría una mayor aproximación a la Unión Europea.
Hay una marcada intención de parte de los operadores del castrismo de una aproximación, una integración con la Unión Económica Euroasiática. La Unión Europea como socio tiene unas ventajas enormes, todos los aspectos económicos, sociales, en términos de transferencia de tecnología con respecto a estos países, que son 5, son países relativamente atrasados. El más adelantado es Rusia, pero aún así está muy por debajo en todos los aspectos con los países europeos. En cambio, el régimen se acerca a esta Unión Económica Euroasiática porque no tiene exigencias en términos de respeto a los derechos humanos y en términos de la aplicación democrática. Son países que casi todos son no democráticos.
El gobernante dijo que su país busca inversiones en el campo de las energías renovables, la agricultura, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la industria.
son sus aliados estratégicos. Y sobre todas las cosas, lo que él está buscando créditos frescos, debido a que en América Latina o Europa nadie le va a dar dinero porque él debe.
Señaló el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesán.
Ni los chinos quieren invertir en Cuba. Hay dos razones. Consideran que es el patio trasero de los norteamericanos y solamente van a hacer la inversión que sea necesaria. Y saben que el gobierno cubano no paga.
Díaz-Canel reafirmó la importancia del nuevo mecanismo de asistencia financiera a la cooperación industrial dentro de la Unión Económica Euroasiática y exhortó al organismo a permitir a las naciones observadoras, como es Cuba, impulsar planes conjuntos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, inicia hoy una visita a México para abordar la crisis migratoria. La Embajada de Estados Unidos en Cuba comentó que Blinken dialogará sobre la migración irregular sin precedentes que se registra en el hemisferio occidental e identificará formas en que México y Estados Unidos se proponen abordar los desafíos de seguridad fronteriza. Y pasando a otras informaciones, el gobierno argentino publicó un decreto que dispone que no sean renovados unos 5.000 contratos firmados desde enero en la administración del Estado. También dio inicio a una etapa de evaluación para definir qué puestos asignados antes de esa fecha serán mantenidos. El Poder Ejecutivo estableció estas medidas con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la administración pública, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial. Y la Comisión de Exteriores del Parlamento turco concedió este martes un primer aval al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, a la espera de que el Pleno dé su visto bueno y el país nórdico pueda incorporarse a la Alianza Atlántica año y medio después de formalizar su petición. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan envió el protocolo al Parlamento en octubre, después de paralizar el proceso durante más de un año por la supuesta falta de colaboración de las autoridades suecas en la persecución de grupos kurdos y las quemas de ejemplares del Corán. Erdogan también ha vinculado en las últimas semanas la culminación de los trámites con la aprobación por parte de Estados Unidos de la venta de cazas F-16. El ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, ha celebrado en redes sociales la votación de la comisión. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el periódico oficial Venceremos de la provincia de Guantánamo reportó la alerta de las autoridades sanitarias sobre el incremento de casos de leptospirosis, llegando a algunos pacientes a fallecer luego de desarrollar síntomas graves de la enfermedad infecciosa.
El texto publicado en Xilda por el rotativo local señala que hasta ahora hay 44 casos, superando los 32 que se diagnosticaron el año pasado, pero sin precisar el periodo de tiempo en el que se han detectado estos casos. Los municipios con mayor incidencia de la enfermedad son Baracoa, Maicí, Guantánamo y Yateras.
Para hablarnos sobre esta enfermedad, sus síntomas, cómo combatirla y prevenirla, pues tenemos en línea telefónica acá en Martí Noticias AM al doctor Alfredo Melgar, con quien es un gusto hablar hoy en esta mañana. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Ricardo y Exilda. Muchas gracias por... buenos días a toda la gente en Cuba. Muchas gracias por estos minutos para hablar un poco de la leptospirosis, porque como ustedes decían, está produciendo no solamente enfermos, sino también hay muertes en esa área de Guantánamo. Y esto pues se está uniendo, se está convirtiendo como en una epidemia, pero más como que una epidemia, es un área donde ya todos los años se está repitiendo. Es decir, más de epidemia es endémico. Esto recuerda al dengue y a otras enfermedades infecciosas que todos los años está azotando a nuestro país, Ricardo y Exilda.
¿Y por qué la incidencia de la enfermedad precisamente ahora? ¿Y cuáles son los síntomas?
Sí, yo estaba revisando las publicaciones, bueno, de Cuba y de aquí, del exilio, y realmente ellos, me refiero allá al régimen cubano, están culpando a la gente, están culpando al pueblo, bueno, que trabajan en áreas que no se protegen, que no están yendo al hospital inmediatamente para recibir tratamiento, pero es que no es el pueblo el culpable. El culpable es la falta de higiene, hay una insalubridad por todo el país. Y esa es la causa principal de por qué prolifera la leptospirosis, que es transmitida por roedores principalmente, por la orina de los roedores, pero también otros animales las pueden transmitir al humano porque es una zoonosis. Entonces es importante que nuestra gente sepa los síntomas, porque se confunde con otras enfermedades infecciosas, sobre todo el que tiene alto riesgo, áreas con muchos ratones, lo cual está proliferando por la isla porque están los basureros, las aguas residuales, hay muchos roedores, los que trabajan en el campo que no se protegen, con por ejemplo ropa con pantalones largos, porque la leptospirosis, la leptospira, que es una bacteria, puede entrar por la piel, pero también por las mucosas, es decir, por la nariz, por la boca, etcétera. Los primeros síntomas se confunden: malestar general, fiebre, mucho dolor muscular, a veces hay como una hemorragia en la subconjuntiva del ojo, pero si no se trata adecuadamente, que es otro problema que hay en Cuba, pues puede progresar a las complicaciones más serias de la leptospirosis, que son problemas renales con fallo renal, fallo hepático, pulmonar o también a nivel del cerebro. Por eso, claro, es importante el tratamiento temprano, Ricardo y Exilda, pero estoy leyendo que la gente está diciendo que no hay tratamiento cuando llegan al hospital. Entonces es un problema serio porque la leptospirosis se trata con antibiótico. A veces tiene un curso natural donde la persona resuelve, pero la mayoría de las ocasiones hay que tratarlo con antibióticos para poder combatir la leptospira.
Doctor, ¿y no podríamos llegar a decirle a los oyentes que se confunden quizá fácilmente porque tengo entendido que hay otras enfermedades comunes en el trópico como el dengue y otras fiebres hemorrágicas que podrían tener una sintomatología muy similar?
Muy similar. Cuando la leptospira se convierte en hemorrágica, se confunde con el dengue, porque el dengue tiene dos tipos, tiene el tipo clásico y el hemorrágico, interfieren con la coagulación, por eso es que a veces la persona no sabe lo que tiene, pero el tratamiento es diferente, por supuesto. Los síntomas de la leptospira son más fuertes en el sentido de que si afectan los riñones, el hígado o el corazón o los pulmones, la persona puede morir. Y claro, esto es lo que está pasando en Guantánamo, que como no lo están tratando adecuadamente, pues ya cuando llegan al hospital está muy avanzado y la persona fallece. No se sabe exactamente cuánto, porque ellos alteran las estadísticas, pero dicen que fueron 2 fallecidos y más de 40 enfermos, lo cual coincide con el año anterior, donde en el 2022, por ejemplo, en el área de Camagüey, Holguín y La Habana, también hubo casos reportados por leptospirosis y las quejas eran las mismas. Estamos todos contaminados, los basureros, los servicios comunales nos recogen la basura, hay roedores por todas partes. No tenemos, según salen los testimonios, no tenemos para los venenos para los ratones. No tienen los venenos para los ratones ni las trampas y hay una vacuna contra la leptospirosis, pero tampoco la tienen disponible. Es decir, que están desarmados completamente la población y es una responsabilidad del gobierno que no la asumen.
Doctor, en el caso de que haya un contagiado en un hogar cubano, un hogar X cubano, ¿esa persona puede contagiar al resto de la familia? Y si va hasta el hospital y lo devuelven para su casa, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar entonces en ese hogar?
Sí, claro, a diferencia de otras enfermedades infecciosas como el coronavirus o el flu, no es una transmisión de persona a persona. como es una leptospira, una zoonosis, la zoonosis es de animal a persona. Los animales también se pueden infectar, por ejemplo, si tienen alguna mascota, un perrito en la casa, sí puede contraer la leptospira, pero de persona a persona es muy rara la transmisión, excepto que, claro, esté en contacto directo con los fluidos de esa persona que esté infectada, y entonces sí se puede infectar, pero por lo general hay que tener más cuidado con los roedores que están allí. Los pacientes que van al hospital hay que tratarlo con antibióticos. Si está complicado, hay que ingresarlo, hay que ponerle líquido, tratarlo con antibiótico endovenoso. Si es algo leve, se puede enviar a la casa que haga reposo, que tome líquido y que tome alguna penicilina, amoxicilina o doxiciclina, que es familia de las tetraciclinas. Ese es el tratamiento que debe seguir.
Pues muy bien, doctor Alfredo Melgar, nos da mucho gusto que nos haya ilustrado, nos haya acompañado esta mañana para hablar de este problema que se ha concentrado en Guantánamo aparentemente, pero seguramente en otras localidades de la isla también tendrán los mismos problemas de siempre.
Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Gracias, un abrazo muy fuerte a toda nuestra gente en Cuba y también fuera de nuestra isla. Gracias.
Feliz año, doctor.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Más de 130.000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos durante el año fiscal 2023, que finalizó el pasado 1 de octubre, por reunificación familiar, parol humanitario y por el formulario CBP-1, incluyendo a unos 3.000 favorecidos en la lotería de visas, afirmó el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con Martí Noticias AM.
El experto advirtió que las marchas masivas rumbo a la frontera no son la manera correcta de buscar ingresar a territorio estadounidense y que se avecinan semanas muy difíciles debido a nuevos acuerdos que estarían siendo analizados en Washington.
Cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130.000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos, o en algunos casos tengan asilos en detención. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron con fianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1, que puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento.
Autoridades sanitarias de la provincia de Guantánamo alertaron sobre el incremento de los casos de leptospirosis en el territorio, un total de 44 contra los 32 en igual periodo del año anterior.
Los seres humanos generalmente adquieren esta enfermedad de potencial epidémico principalmente después de lluvias fuertes, y se contagian por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina.
Según reportes del periódico provincial Venceremos, los municipios guantanameros con mayor incidencia de la enfermedad son Baracoa, Guantánamo, Maicí y Yateras, y reconocen que en algunos casos las personas llegaron a desarrollar síntomas graves de la enfermedad porque se demoraron en buscar asistencia médica.
Como explica la Organización Panamericana de la Salud, la leptospirosis puede presentarse en ocasiones como una enfermedad grave y a veces fatal. Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, entre otros, y se confunden fácilmente con otras enfermedades comunes, como el dengue y otras fiebres hemorrágicas.
Guantanameros desde varias localidades describieron a Martín Noticias la falta de condiciones en que se hallan para poder enfrentar un posible brote de esta enfermedad.
La falta de medicamentos, la falta de recogida de desechos sólidos, y hay brotes de dengue. Aquí mismo en mi casa yo nunca había visto ratones, y esto es una plaga.
Sí, tengo gran preocupación tanto en la prisión como aquí en el mismo pueblo, porque se han dado bastantes casos de leptospirosis.
No cuentan con los recursos para fumigación y demás. La población no cuenta con el jabón, los elementos de aseo. No hay condiciones creadas para enfrentar la epidemia.
Con la situación que hay con el tema de la leptospirosis, hay dos muertos, pero irán a ver muchísimo más con la pésima y crítica situación que hay con los medicamentos, con la basura. En los hospitales no hay medicamentos y no están las condiciones.
La situación aquí está tan deteriorada que esas enfermedades tienen que existir, igual que el dengue, igual que todo. Todas las casas están llenas de ratas y no hay absolutamente nada. Es gravísima la leptospirosis, sobre todo ya después que se establece la cantidad de consecuencias que puede acarrearle al ser humano, es terrible. Pero aquí no hay condiciones para nada. Las aguas bañales, las personas están abandonadas a su suerte. Y aquí es a como venga el día. El que pueda comer, que coma, y el que no, que se muera. Las condiciones son tan paupérrimas que este terreno está propicio para esto y para mucho más.
En otra información, la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, exigió la liberación urgente de los presos políticos cubanos, en especial los que cumplen prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 mediante un video divulgado en la plataforma X.
Los queremos libres, los queremos en casa. En Cuba más de 1,000 prisioneros políticos padecen las consecuencias de las protestas de julio de 2021. Entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades y mujeres se enfrentan a la represión del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y los defensores de la democracia instan a su liberación urgente. Que la libertad y el regreso al hogar iluminen sus vidas en esta temporada festiva. Pensemos en ellas y ellos. Basta de represión.
OTCA se unió al Observatorio Cubano de Derechos Humanos para instar al gobierno de La Habana a excarcelar a los más de 1,000 presos por motivos de opinión.
Según recuenta el portal digital Cubanet, el número máximo de deportistas cubanos que abandonaron la isla este 2023 fue de 103.
En una lista que figuran nombres encumbrados en la élite deportiva cubana como la medallista olímpica Denia Caballero, quien abandonó la delegación deportiva de la isla que competía en el meeting Diputación de Castellón en España, hasta otros menos reconocidos pero que formaban la cantera que se forjaba en disciplinas como el béisbol, el hockey o el balonmano, por solo citar algunos.
Otro de los nombres que resonó durante el año fue el del bicampeón mundial de boxeo Joenlis Hernández, el cual abandonó la delegación cubana que regresaba a la isla tras intervenir el campeonato mundial de Tashkent, la capital de Uzbekistán, en mayo pasado.
El próximo año la cita olímpica en París se plantea como otro reto en el horizonte.
Y en la nota de farándula, la actriz cubana Ana de Armas se ha unido a la larga lista de famosos artistas que han recorrido a las redes sociales para unirse a las celebraciones de fin de año y desearle a todos sus seguidores feliz Navidad. La joven publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotografías con las que, además de utilizarlas para enviar sus mejores deseos,
desde un paradisíaco y tranquilo lugar de playa rodeado de naturaleza y aguas cristalinas, Ana de Armas escribió el siguiente mensaje: feliz Navidad, mucho amor.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y tenemos más en esta mañana de Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo. Tenemos el recorrido informativo con el colega Henry Llanos.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Luego de 11 semanas de un conflicto que se extiende cada día, Israel asesta el golpe más fuerte con 100 víctimas mortales. Nos informa Laura Sepúlveda.
Al menos 106 muertes dejó un ataque registrado al campo de refugiados de Magasi en Gaza, el golpe más fuerte de Israel a la franja desde el inicio de esta etapa del conflicto que a la fecha registra más de 20.000 muertes y que Israel planea extender. Y paramédicos siguen recuperando cuerpos bajo escombros de lugares impactados por cohetes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Estados Unidos lleva a cabo ataques aéreos este lunes y martes en Irak, matando a militantes y destruyendo tres instalaciones utilizadas por grupos afiliados con Irán, que habían estado apuntando a tropas estadounidenses y de la coalición, según el Pentágono.
Estos bombardeos tienen como objetivo responsabilizar a los elementos directamente culpables de los ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak y Siria y degradar su capacidad para continuar los ataques. Siempre protegeremos nuestras fuerzas.
Estados Unidos dijo que ningún civil fue afectado. Jacopo Luzzi, de América.
En medio de la reunión de este miércoles entre autoridades de México y Estados Unidos, la caravana de migrantes avanza lentamente en el estado de Chiapas. Nos informa Sara Pablo.
La noche del martes, la mayoría de los integrantes de la caravana de migrantes, denominada Éxodo por la Pobreza, durmieron en el estado de Chiapas. De acuerdo con Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el grupo se reunirá en Tonalá para caminar a territorio del estado de Oaxaca. Aseguró que son entre 10 y 12 mil personas, migrantes que han permanecido en Tapachula, Chiapas, hasta 8 meses, sin ningún tipo de atención. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta finales de noviembre de este año, 297 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a Estados Unidos con parol humanitario. Los haitianos son la nacionalidad con mayor número de beneficiados del programa, con más de 120 mil personas. El resto corresponde a más de 62 mil cubanos, unos 54 mil nicaragüenses y más de 81 mil venezolanos, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El comandante de la última guerrilla activa de Colombia dijo que solo se cumplirá un acuerdo reciente para suspender secuestros de civiles para pedir un rescate si el gobierno mantiene su promesa de financiar proyectos que puedan proporcionar fuentes alternativas de ingreso a miembros del grupo. En una columna publicada, el comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional, ELN, alegó que funcionarios y periodistas colombianos habían mal informado al público el 17 de diciembre. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llegó, ya está aquí. Mira.
¿Qué cosa, la Navidad?
No.
¡Ah, Pepe Lacayo! Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, y hablando de quién llegó, el púgil cubano Frank Sánchez, peso completo después de su victoria, Nochebuena, allá en Arabia Saudita, cuando noqueó a Junior Fa, para permanecer invicto 24-0 con 18 knockouts a su favor, retiene el título completo continental Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Este no es un título mundial, ¿ok? Les quiero decir eso, pero es el primer paso. Hay que comenzar en algún lado. Ayer Chambi, en Al Duro y Sin Guantes, estaba dando el pronóstico, qué es lo que requiere este peso completo cubano Frank Sánchez para ser campeón mundial indiscutible. Me temo que le va a tener que pasar por encima a 4 o 5. Todavía le quedan varias peleas para poder retar a un Alexander Usyk, el ucraniano, que es el campeón mundial indiscutible de varias categorías, peso completo, por encima de las 201 libras. Quizás Tyson Fury, quizás Anthony Joshua, Otto Walling, el chino Zelay Zhang, Joe Joyce, Murat Gassiev, Dylan White, o Philip Krobrik. Le va a tener que pasar por encima y noquear a por lo menos dos de esos seis que he mencionado para poder retar algún día a Alexander Usyk por el campeonato mundial peso completo. Tiene, según Chambi, tiene lo necesario el púgil cubano para llegar a ser campeón mundial. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Tiene 31 años de edad. Este muchacho todavía le quedan varios años para lograr la hazaña. Pero el camino no va a ser... Nadie ha dicho que va a ser fácil ser campeón mundial peso completo, sí, de boxeo.
Sí, sobre todo de esa disciplina que es tan complicada.
Pero si le tienes que pasar por encima y noquear a tres o cuatro de estos que te he mencionado, en realidad la vida se le va a complicar.
Y menos mal que ya no está Tyson.
No, y tú sabes otra cosa, que los promotores tienen mucho que ver, sí.
Si quiere aburridor ver pelear a Tyson.
Así es. En el baloncesto de la NBA, los Pistones del Detroit establecieron un récord negativo anoche, 27 derrotas consecutivas en una temporada. Perdieron contra los Nets de Brooklyn 118-112. Pese a que Cunningham anotó 41 puntos con 9 rebotes para los Pistones, no fue ni remotamente suficiente. Imagínate tú que por fin uno de tus jugadores brilla y anota 41 puntos con 9 rebotes y aún así pierdes el partido. 27 derrotas consecutivas, esto por supuesto que no le conviene en lo más mínimo a la NBA. La NBA siempre se las da como una liga muy competitiva y con 2 victorias y 28 derrotas, los Pistones del Detroit no solamente son el hazmerreír de la NBA, sino de cualquier liga profesional del mundo en el baloncesto. ¿Okay? No hay nadie, ni en Europa, ni en América del Sur, que tenga un récord peor que este. Casi igual de malo, los Wizards de Washington. O sea, no siempre podemos dar cosas positivas.
Ha rebuscado mucho la noticia.
Sí. Los Wizards de Washington, con 5-24, perdieron contra Orlando Magic. Así que las cosas en la NBA se le complican aún más al equipo de los Pistones del Detroit, porque mañana, después de perder 27 en fila, juegan contra los Celtics de Boston.
28.
Ya.
Ahora solo te falta hablar de Messi. Lo último que te queda es hablar de Messi. Ya.
Bueno, no, vamos a hablar de tenis porque ya el año va a terminar de esta manera. En la clasificación masculina, Novak Djokovic, el serbio, número 1. Carlos Alcaraz, el español, número 2. Daniil Medvedev, número 3, el ruso. Jannik Sinner, Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas, el griego, luego Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hukars y por último el único norteamericano, Taylor Fritz, en el número 10. En la clasificación femenina tenemos a la polaca Iga Świątek, que va a terminar el año número 1, Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 2, Coco Gauff, número 3, la norteamericana, Elena Rubakina de Kazajstán, número 4, Jessica Pagula de Estados Unidos, 5, Ons Jabeur, número 6, Markéta Ventrusova de la República Checa, otra checa, Carolina Muchová, luego la griega María Sakkari, Bárbara Krejcová y por último Beatriz Haddad-Maia. Esas son las mejores tenistas del planeta. El primer torneo a nivel de Grand Slam, lo crean o no, y por esto lo estoy mencionando, es la primera semana de febrero, arranca el Abierto Australiano de tenis. Así que por eso les estoy diciendo que ese va a ser el ranking hasta que arranque el Abierto Australiano, el primer torneo de Grand Slam. En el fútbol inglés, el Liverpool, aunque sea por 2 días, ha tomado la ventaja en la Liga Premier de Inglaterra. Y te digo por 2 días porque mañana va a jugar el Arsenal, que estuvo ayer de primero y podría estar mañana de primero otra vez. De cualquier manera, hay cierto orgullo en la Liga Premier de Inglaterra. ¿Quién termina el año en el primer lugar?
Y me gusta por Luchito Díaz.
Así es, así. Yo estaba esperando eso. Así me gusta. Bueno, ayer el Liverpool derrotó al Burnley 2-0. El Manchester United derrotó, que está teniendo una temporada espantosa, a propósito, derrotó 3-2 al Aston Villa, y el Nottingham Forest venció 3-1 al Newcastle United. Nottingham Forest, de ahí es Robin Hood, para que tú sepas.
Así,
te lo estoy diciendo desde ahora. Me están diciendo, no, en serio, Nottingham Forest. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Ay, ay, ay.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.